Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Hoy saludamos en La Habana a Dimas Castellanos y en España a Michelle Suárez. Por acá Johnny Hilfer, nuestra productora, y la asistencia técnica está a cargo de Danilo Fuentes. Bienvenidos todos a las noticias como son.
Efectivamente, muchísimas gracias tanto bueno pues a Johnny, a Danilo, a todos nuestros radio oyentes por la sintonía. En breve ya pues vamos a estar conversando con Dimas desde La Habana, Michelle desde Madrid, con ellos las noticias más importantes del momento. Hay un pastor protestante, cristiano, está realizando un ayuno en Cuba, está protestando por falta de leyes precisamente del gobierno cubano que en definitiva pues los proteja de cierta manera. E increíblemente las calificaciones del crédito, esto es algo por la que se basan todos los países a la hora de hacer transacciones económicas, las calificaciones del crédito cubano han bajado. También, por supuesto, ha bajado la de Venezuela. E interesante esta nota. Prácticamente lo que esta nota lleva a entender es la dependencia de la economía cubana de la de Venezuela. Vamos a estar hablando sobre el tema en la primera parte del programa. También hoy, durante la segunda parte, vamos a profundizar un poco más en la parte económica, en la situación económica de Venezuela. Y también nos vamos a ir a hablar un tanto de Siria. Hay elecciones, pero hay mucha violencia. Todo eso en el programa.
Bueno, al cierre del programa ya se da a conocer que, por ejemplo, el Papa Francisco, la presidenta Michelle Bachelet, Nicolás Maduro, el presidente Mujica, entre otros, son los influyentes que escoge la revista Time. Por cierto, según la revista, la cantante Beyoncé es la más influyente del mundo. Y con ella vamos a cerrar el programa.
Ah, mire, para eso, no hay ninguno de aquí de Radio Martí de los más influyentes.
Pudiera estar usted, pero no lo encontré en la lista. Déjeme seguir buscando por nombre.
Sí, siga buscando ahí que le va a dar. Bueno, pues yo comienzo con algo interesante, amigo mío. ¿Quién no se le ha olvidado? Por ejemplo, a ver, fíjese. ¿Quién no ha llegado y ha dicho, Dios mío, ¿dónde dejé las llaves? Caballero, ¿dónde dejé la cartera? Y bueno, ahora en la época moderna, Dios mío, ¿dónde he dejado el teléfono celular, el teléfono móvil? Bueno, hay un estudio científico que ha determinado por qué sucede eso. Muy bien, un artículo publicado en el Wall Street Journal afirma que los fallos menores en la memoria son comunes en todas las edades y en parte los genes son los responsables. Oiga, para eso, sí que los genes son los responsables. Un estudio llevado a cabo recientemente en Alemania descubrió que el 75% de las personas encuestadas sobre el tema del olvido y la distracción tenían una variación del llamado gen receptor de dopamina D2, DRD2. Danilo, ¿cómo está el gen tuyo, el DRD2? No, matamos, malísimo. Bueno, lo cual este gen hace que sean estas personas más propensas a olvidarse de las cosas. Ya descubrimos que el que se le olvidan las cosas tiene problema en el gen DRD2. La falta de memoria es bastante común, explica Sebastián Market, investigador de psicología y neurociencia de la Universidad de Bonn, en Alemania. Los investigadores basaron su estudio en encuestas realizadas a 500 personas, a las que también se les tomó una muestra de saliva para hacer un análisis genético. Cerca de la mitad de las variaciones en cuanto al olvido, dice Market, pueden explicarse por efectos genéticos que probablemente implican una decena de variaciones genéticas. Así que ahí lo tienen. Claro, después pasan la parte, ya pasan a explicar que también esto se produce porque en el momento en que usted deja las cosas, no presta una atención. O sea, el cerebro hace un código. Él crea un código cuando tú guardas algo. Después tú vas a ese código, lo buscas, todo esto que el cerebro, lo buscas y entonces puedes encontrar lo que guardaste porque descifras. Tú lees el código que tú estableciste al guardar algo. Cuando no te concentras que estás guardando algo, ese código tú lo olvidas y por eso olvidas dónde dejaste el artículo. Pero bueno, esa es la parte que se conocía. Lo que no se conocía es que el gen DRD2 que es la un receptor de dopamina, es el causante de los olvidos, estos sencillos, de que se te olvidó las llaves, el teléfono, la cartera, lo que sea.
Yo no puedo medirme eso, porque imagínese usted.
¿Usted se le olvida mucho la cosa?
Que si se me olvida. ¿A quién no se le olvida?
Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Uh-huh. Bueno, pues Dimas Castellanos, saludos. A usted no se le ha olvidado que está en las noticias como son ahora, ¿verdad?
No, pues yo no tengo problema con el gen ese.
Saludos, Dima.
Sí.
Muy bien, bueno. Muy bien. Michel Suárez, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes de Radio Martí. Bueno, no sé si mucho, pero más o menos como todo el mundo, ¿no? Lo que sí, nunca he metido el teléfono en el congelador, por ejemplo, como si le ha pasado a alguna persona, ¿no?
Sí,
llego a tanto, pero evidentemente hay veces, hay cosas que uno las hace automáticamente, ¿no? Sí, mueve esto de aquí para allá, entonces evidentemente no registra el momento en el que se produjo eso y luego viene la equivocación o el olvido, pero lo del gen habría que estudiarlo con más calma,
sí,
a ver si lo tenemos. O no.
Bueno, yo no sé,
o a ver si nos va a afectar más adelante.
También, yo conozco a uno que una vez se metió en una piscina a bañarse con un teléfono en el bolsillo, pero bueno, esas son cosas que pasan.
Bueno, vamos a otras notas cuando regresemos después de esta pausa.
Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 28 años cubriendo toda la isla por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, en La Habana. Nuestro periodista invitado hoy es Dimas Castellanos. En Madrid se encuentra el copresentador de este programa, Michel Suárez.
Muy bien, empecemos por una nota que llega precisamente desde La Habana y dice que el pastor cristiano Manuel Morejón Soler, en ayuno voluntario desde el 7 de abril en La Habana, allá en la capital, exige que las autoridades cubanas pongan en vigor una ley de culto y asociaciones, que las fuerzas del orden pongan fin al hostigamiento contra los pastores cristianos que difieren de la política oficialista y el cese de la discriminación contra los hijos de cristianos en las escuelas, de los que afirmó tener suficientes casos documentados. En declaraciones a Martí Noticias, dijo, y cito, tomé la decisión esta para llamar la atención de las autoridades, dijo en conversación el líder de la Asamblea Cristiana, organización religiosa que ha denunciado presiones contra ellos por parte del aparato represivo en Cuba.
El día 7 de abril, tomé esta decisión producto de que hace años llevamos solicitando la promulgación de una ley de culto y no ha habido respuesta, no es que no se nos haya tomado con indiferencia, se nos ha tomado con irrespetuosidad, porque bueno, ya te digo, no nos han dado una respuesta. Entonces tomé la decisión esta para llamar la atención de las autoridades, ¿no? Precisamente para que nos dieran una respuesta con respecto a la ley de culto que hemos solicitado, que sea promulgada aquí en Cuba, porque a los efectos no la hay. Y tenemos un derecho constitucional, el cual nos otorga la Constitución para que, si no existe una ley, la podamos solicitar. De hecho, lo hicimos, no hemos tenido respuesta. O sea que no estamos haciendo algo que vaya en contra del desorden, del orden establecido para nuestra nación.
Muy bien, también el pastor Morejón hizo referencias al caso de su hijo, que a una pregunta de su profesora respondió que la función del Partido Comunista de Cuba es la de vigilar al pueblo. Como consecuencia, llamaron a la dirección a la madre del niño y han hablado de manera despectiva de la forma de pensar y expresarse sus padres.
También el pastor ha estado denunciando otros casos que él está denunciando, lo repito, como represión o represalia por su actividad. En definitiva, lo que se está pidiendo es que el gobierno cubano haga cumplir la ley de culto, o sea, que se cumpla realmente la ley de la libertad de culto dentro de Cuba.
Claro, la libertad de culto, dice, propone, se ponga en vigor, educar, dice esta ley, para poder educar a los pastores de las denominaciones independientes en la necesidad de la legalización de sus iglesias y ministerios. Y busca evitar actos represivos, enseñar que es una necesidad tener una ley de cultos para no depender de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista.
Muy bien. Contigo comenzamos, Dimas Castellanos.
Para mí es una manifestación más del hecho ese tan elemental de que los cubanos carecemos de las libertades fundamentales en materia de pensamiento, de religión, forma de expresarse, de acción, de reunión, de asociación, etcétera. O sea, es un problema que entra en el tema de la ausencia de sociedad civil y de libertades en Cuba. Yo creo que me parece bien que se llame la atención sobre ese hecho, pero más bien yo creo que es un llamado de atención a los cubanos que escuchen a Radio Martí y al mundo. No creo que eso le llame la atención en nada a las autoridades. O sea, esto lo conocen las autoridades, es una política exprofesa en ese sentido, y ellos no van a hacer el menor caso a ese tipo de llamado. Y respecto al método, el de la huelga de hambre, yo ahí tengo mis reservas. O sea, personalmente, en una sociedad donde no hay ninguna civilidad, donde no hay prensa libre, el efecto de una acción de ese tipo es muy limitada. En una sociedad de derecho, pues naturalmente que una manifestación de ese tipo puede tener una trascendencia hacia la prensa, hacia grandes sectores de la población. En Cuba eso queda fundamentalmente en la persona que lo está haciendo y el grupito que está a su alrededor y algunos que otros vecinos que se enteran y los que escuchan por Radio Martí. Pero no tiene ese impacto que tiene una sociedad libre. O sea que es un método válido, pero casi inútil dentro de nuestro país.
Claro. De todas maneras, más allá de las consideraciones de Dimas Castellano, yo creo que el tema como tal, ¿no? Lo otro es el método. El tema este de uno de los tantos temas que está exigiendo este pastor es el problema de la Oficina de Asuntos Religiosos. Me parece que es clave. Quizás hubiéramos empezado por ahí, o él hubiera empezado por ahí, porque simple y llanamente, desde que un país en un partido comunista, o sea, que es el partido que dirige, tiene una oficina con una oficial del gobierno, que es la que atiende a la iglesia y a todas las religiones dentro de Cuba y a todas las iglesias dentro de Cuba, y todo se hace a través de esa oficina, los permisos o las represiones, lo mejor y lo peor se hace a través de esa oficina, pues lo que denota y lo que está revelando es que es un país que realmente no tiene leyes, es un país que se rige por un partido comunista que tiene una oficina para que atienda a ver qué van hacer los religiosos dentro del país. Me parece que es el tema fundamental en todo esto que debiera salir a la luz pública.
Claro, no es nada nuevo. No, siempre claro, ha estado ahí la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Yo creo que lo que dice el pastor es verdad. Los pastores protestantes, y aquí pues no asumo la palabra cristiano porque somos todos en realidad cristianos, son hostigados y son amenazados, como también lo fuimos muchos católicos. Que las cosas han ido mejorando, es verdad. También hay que ver, hay muchas casas culto de los protestantes que el gobierno exige que sean legalizadas. Y ahí también va la Oficina de Asuntos Religiosos con esa espada para tratar de sacarlos, ¿no? Y acá en Radio Martí hemos tenido muchos casos al respecto. Ahora, yo creo que tratándose de un pastor protestante como Manuel Morejón Soler, pues bueno, que se dirija al señor Raúl Suárez. Raúl Suárez, este pastor bautista, es el miembro en la Asamblea Nacional del Poder Popular, representa a los protestantes y, miren, forma parte también de la nomenclatura. Michel.
Sí, señor. Depende para quién han mejorado las cosas desde el punto de vista religioso. Ha mejorado para la jerarquía católica, por ejemplo, ha mejorado para las iglesias protestantes que se han mantenido al lado del gobierno desde hace 50 años a través del Consejo de Iglesias de Cuba, anteriormente denominado Consejo Ecuménico de Cuba. Entonces, ha mejorado las cosas para los de siempre, ¿no? Para los que están con el gobierno, para los que siguen la línea del gobierno o para los que no confrontan al gobierno. No siguen la línea del gobierno, como en el caso de la Iglesia Católica, pero tampoco la confrontan, al menos en la última etapa. Entonces, para los que no buscan problemas con el gobierno, pues para ellos las cosas han mejorado. Hay quien se alarma cuando anualmente Estados Unidos hace su informe sobre la libertad religiosa en el mundo. Hay quien se alarma todavía porque aparezca el nombre de Cuba, pero estos son los acontecimientos que precisamente justifican que el nombre de Cuba siga en esa lista, porque no hay una auténtica libertad religiosa ni mucho menos libertad de culto en el país. Yo ni siquiera sé si existe una ley de culto, creo que no, porque funciona en este asunto la misma particularidad de la ley de prensa. En Cuba no hay ley de prensa ni ministerio de comunicación porque no le conviene al gobierno, porque no quiere que haya una norma por la cual después alguna gente quiera pedirle explicaciones al propio gobierno. Y como todo esto funciona bastante de modo bastante arbitrario, al gobierno no le conviene poner por escrito cuáles serían las características que deben tener estas denominaciones para poder ser autorizadas. Y yo diría que muchas de estas casas templos de las que mencionaba José Luis quieren ser legales y el gobierno no se los permite, porque algunas de ellas tienen un discurso bastante independiente y el gobierno no le permite, y siempre queda a discreción de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central cuáles son las denominaciones que pueden o no registrarse en el país. Y eso, desde luego, atenta contra la libertad religiosa, porque a uno puede parecerle, y con esto termino, que hay determinadas denominaciones evangélicas excéntricas. Eso es una opinión que podemos tener cualquiera de nosotros, pero eso no puede evitar bajo ningún concepto, o no puede permitir bajo ningún concepto, que un Estado se arrogue el derecho de decir cuál debe ser legal y cuál no. Por eso debe existir una ley de libertad, que permita, dentro de unos márgenes razonables, como existen muchos otros países del mundo, el ejercicio de la libertad religiosa en el país.
La agencia Moody's ha bajado la calificación crediticia de Cuba a CAA2, así es como lo evalúan, ¿no? Por las crecientes o los crecientes riesgos locales y externos, particularmente por la posibilidad de un colapso financiero de Venezuela, de que depende fuertemente Cuba para obtener petróleo. Pues nada, Cuba recibe crudo venezolano en términos favorables a través del pacto este Petrocaribe, y dados los crecientes e insostenibles desequilibrios macroeconómicos de Venezuela y el alto riesgo de un colapso económico y financiero, pues el futuro de este acuerdo es incierto, lo que deja a Cuba vulnerable a un fuerte ajuste en el costo de sus importaciones energéticas. Quiere decir que la lupa está sobre Cuba y está sobre Venezuela.
Imagínese usted que Cuba, de acuerdo a Moody's, importó en el año 2012 6.500 millones de dólares de petróleo. 6.500 millones de dólares de petróleo, es decir, esto es un 47% del total de las compras en el extranjero. Y ese petróleo viene, ¿de dónde? De Venezuela. Comienzo, Dimas Castellano.
Sí, no, eso es un resultado que está en el aire, sencillamente. La ausencia de economía propia en Cuba, por las razones que conocemos, y por tanto, la dependencia de Cuba de la economía de otro país, esa anormalidad pues mantiene al país en este estado, que cualquier cosa que ocurra en el subvencionador se manifieste como efecto grave dentro de Cuba. Y creo que el gobierno tiene conciencia de eso, no, eso está relacionado con la demora que hubo para sacar la ley de inversiones y que la han sacado ahora lo más rápido posible, y claro, con todas las limitaciones que caracteriza al gobierno cubano, porque es imposible sencillamente salvar los problemas de la economía cubana, salvar la nación cubana y al mismo tiempo conservar el modelo. Esa es la gran contradicción. Están tomando medidas urgentes por esta vía, buscando por aquí, buscando por allá, pero mientras no, lo repito una y otra vez, mientras no se abra la puerta a las libertades ciudadanas, a que el cubano sea un sujeto económico en su país, desempeñe un papel como lo se desempeñó a través de la historia de Cuba, los cubanos en el desarrollo económico, pues Cuba va a estar en este estado. Y en la crisis que está ahora, después de no encontrar petróleo, después de haber fracasado las reformas en la agricultura, una caída momentánea de Venezuela, si el gobierno cubano no mete el acelerador a fondo con las reformas, pues naturalmente que el declive va a ser grande. Y ya se empieza a manifestar, esas son señales de algo que está a punto de ocurrir.
Michel Suárez.
Bueno, hay que decir que Moody's, Standard & Poor's y Fitch son las principales agencias de calificación de la deuda y no son dioses, no lo son, y muchas veces se equivocaron con la gran crisis financiera del año 2007-2008, pero inobjetablemente sus previsiones y opiniones son tenidas en cuenta por cualquier inversor del mundo, incluso cuando se equivocan. Es decir, cuando Moody's dice que baja la calificación de la deuda cubana, pues dispara las alarmas no solamente entre los que invierten en Cuba o han prestado al gobierno cubano, sino sobre los que se disponen a hacer alguna operación de esta naturaleza, y desde luego no es nada positivo, todo lo contrario, es muy negativo desde el punto de vista del estado de ánimo o de la opinión pública en relación con la situación. Bajar la nota de la deuda cubana es en toda regla un torpedo en la línea de flotación de la ley de inversiones extranjeras que acaba de aprobarse y de la supuesta negociación con el Club de París. No voy a repetir todo lo que ya muy bien ha dicho Dimas Castellanos sobre lo que realmente necesita el país para no depender, para que su deuda, su calificación de la deuda y su desarrollo productivo de manera general no dependa de lo que suceda en Venezuela, que no es el único hecho que ha tenido en cuenta Moody's. En primer lugar, lo que pasa en Venezuela, pero en segundo lugar, la situación interna, la posibilidad de una transición descontrolada en algún momento también conspira contra unas buenas previsiones desde el punto de vista financiero para el país.
Así mismo. Bueno, no tenemos tiempo para más. Gracias a Dimas Castellanos allá en La Habana, Michel Suárez en España. Una pausa y regresamos.
Venezuela y Siria, dos temas pendientes.